From Pacifica, this.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El presidente Bush admitió que secretamente ordenó a la Agencia de Seguridad Nacional escuchar las conversaciones de los ciudadanos estadounidenses sin siquiera solicitar las órdenes aprobadas por el Poder Judicial que exige la Constitución. Al comienzo, el presidente se negó a contestar cualquier pregunta sobre el programa secreto, pero el sábado habló abiertamente sobre el asunto y defendió esa práctica. El presidente Bush dijo:
"Yo autoricé a la Agencia de Seguridad Nacional, consecuentemente con la ley estadounidense y la Constitución, a interceptar las comunicaciones internacionales de personas de las que se sabe que tienen vínculos con Al-Qaeda y organizaciones terroristas que están relacionadas con ese grupo".
Esta revelación surgió solo días después de que NBC News informó que el Pentágono expandió ampliamente sus operaciones de vigilancia en Estados Unidos, entre las que se encontraba la vigilancia de los manifestantes pacíficos en contra de la guerra. Muchos expertos legales acusaron al presidente de infringir la ley al ordenar que se realizaran escuchas telefónicas sin la orden judicial requerida por la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. El senador demócrata Patrick Leahy de Vermont dijo:
"Este programa de espionaje de conversaciones sin una orden no está autorizado por la ley, patriota. No está autorizado por ninguna ley del Congreso y no está supervisado por ningún tribunal. Y según informes, fue llevado a cabo por una orden secreta al presidente, basada en opiniones legales secretas del mismo Departamento de Justicia, de abogados que secretamente argumentaron que el presidente podía ordenar la utilización de la tortura. Señor presidente, ya es hora de tener algunos controles y contrapesos en este país. Somos una democracia. Somos una democracia. Tengamos controles y contrapesos, no órdenes secretas y tribunales secretos y torturas secretas, y así sucesivamente".
El New York Times publicó la historia de espionaje en Estados Unidos el viernes, tras mantenerla oculta durante un año a pedido de la Casa Blanca. Horas después de que la historia apareció en el periódico, el Senado se negó a renovar algunas partes de la Ley Patriota de Estados Unidos, lo que fue una gran derrota legislativa para Bush. Al Senado le faltaron 8 votos de los 60 necesarios para poner fin a un procedimiento de obstrucción liderado por los demócratas. El senador Russ Feingold de Wisconsin dijo que la historia del Times dejó en claro por qué los poderes del gobierno deben ser limitados por la ley patriota. Mientras tanto, en Massachusetts, surgieron preguntas sobre el alcance del sistema de vigilancia nacional del gobierno, luego de que agentes federales visitaron e interrogaron recientemente a un estudiante de UMass Dartmouth porque había pedido un libro a través del programa de su colegio para préstamos entre bibliotecas. 2 agentes del Departamento de Seguridad Interna presuntamente visitaron la casa de los padres del estudiante y dijeron que el libro rojo de Mao estaba en la lista de control. Uno de los profesores del estudiante dijo que aparentemente el Departamento de Seguridad Interna está controlando los préstamos entre bibliotecas. En Bolivia, el líder sindical Evo Morales proclamó una sorprendente victoria en las elecciones presidenciales del domingo. Las encuestas a personas que ya habían votado indican que Morales ganó con poco más del 50% de los votos, lo que le otorga el mayor mandato político que haya tenido cualquier presidente boliviano en décadas. Morales se convertirá en el primer presidente indígena del país. Morales pronunció un discurso de victoria la noche del domingo en Cochabamba. El candidato presidencial Evo Morales dijo:
"No es excluyente, es incluyente, es en nuestra vivencia. Con nuestro gobierno se acabará la discriminación, se acabará la xenofobia, se acabará el odio, el desprecio que hemos estado sometidos históricamente. Queremos vivir juntos en la llamada unidad de la diversidad, cambiando el modelo neoliberal y acabando con el Estado colonial".
Si Evo Morales obtiene oficialmente más de la mitad de los votos, podrá declarar una victoria absoluta. De lo contrario, tendrá que esperar a que los legisladores del país proclamen un ganador en enero. El gobierno de Bush ha criticado a Morales por sus cercanos vínculos con el presidente venezolano Hugo Chávez y el presidente cubano Fidel Castro, y también por su oposición a las llamadas políticas de libre mercado. Morales, que dirige el partido Movimiento al Socialismo, prometió intensificar los controles estatales sobre los recursos claves de gas de Bolivia y proteger las plantaciones de coca. Esta noticia es sobre la guerra de Irak. El presidente Bush pronunció el domingo un discurso de 17 minutos de duración en defensa de la guerra, emitido por televisión en horario central. Bush pidió a los estadounidenses que sean pacientes en una causa difícil, noble y necesaria, y que no se dejen persuadir por derrotistas que se niegan a ver que algo está bien. Anunció que Estados Unidos está ganando la guerra, pero admitió que no todo está saliendo según los planes. El presidente Bush dijo:
"Este trabajo ha sido particularmente difícil en Irak, más difícil de lo que esperábamos. Los esfuerzos de reconstrucción y el entrenamiento de las fuerzas de seguridad iraquíes empezaron más lentos de lo que pensábamos. Seguimos viendo violencia y sufrimiento provocado por un enemigo que es decidido y brutal, que no está limitado por la conciencia o las reglas de la guerra. Algunos miran los desafíos en Irak y concluyen que la guerra está perdida y que no vale otro centavo u otro día. Yo no creo eso".
Hoy temprano, el vicepresidente Dick Cheney visitó por primera vez Irak desde que comenzó la guerra. Dick Cheney dijo:
"Estoy encantado de pasar un rato hoy mirando la situación en Irak y descubrir en el terreno cómo van las cosas, particularmente después de las estupendas elecciones que se llevaron a cabo en esta semana. Me alegro de tenerlos a todos ustedes con nosotros".
Durante su visita a Irak, Cheney se reunió con un grupo de soldados estadounidenses que expresaron sus dudas sobre la guerra. Un cabo de la Infantería de Marina dijo: "Desde nuestra perspectiva, no vemos que se haya ganado mucho". Otro le preguntó: "Señor, ¿cuáles son los beneficios de hacer todo este trabajo para que Irak se recomponga?". En otras noticias sobre Irak, la arqueóloga y trabajadora de ayuda humanitaria alemana Susanne Osthoff fue liberada tras haber estado secuestrada durante casi 3 semanas. Osthoff fue secuestrada junto con su chofer iraquí el 25 de noviembre. Según informes, el chofer también fue liberado. Todavía no se sabe nada sobre el destino de los 4 activistas de los equipos cristianos de Acción por la Paz secuestrados en Irak. El Los Angeles Times informa que militares estadounidenses en Irak tenían pleno conocimiento de que una empresa contratista del Pentágono pagaba en forma periódica a diarios iraquíes para que publicaran noticias positivas acerca de la guerra. Varios empleados y ex empleados del Lincoln Group dijeron que la campaña de información llevada a cabo el año pasado estaba diseñada para ocultar cualquier vinculación con las Fuerzas Armadas estadounidenses. En Hong Kong, la Organización Mundial del Comercio culminó el domingo su conferencia ministerial de 6 días de duración con un acuerdo parcial sobre comercio. El acuerdo pide la eliminación de los subsidios a las exportaciones agrícolas a partir de 2013 y permite que los 50 países más pobres del mundo envíen más productos a los países desarrollados sin aranceles ni cuotas. No se logró acuerdo con respecto a la disminución de los aranceles agrícolas, que era un tema crucial para muchos. El comisario de Comercio de la Unión Europea, Peter Mandelson, dijo: "No es suficiente para hacer de esta reunión un verdadero éxito, pero es suficiente para evitar su fracaso". El sábado, la policía arrestó a 900 manifestantes durante protestas generalizadas en las calles de Hong Kong, encabezadas por agricultores, campesinos y sindicalistas. 70 manifestantes fueron hospitalizados luego de intentar traspasar los límites impuestos por la policía fuera de la sede de la reunión de la OMC. La Comisión Asiática de Derechos Humanos acusó a la policía de Hong Kong de maltrato por usar gas pimienta, gas lacrimógeno y cañones de agua contra manifestantes mayoritariamente pacíficos. En Estados Unidos, abogados por los derechos humanos critican al Senado por votar el viernes para despojar a los reclusos de la prisión de Bahía de Guantánamo de sus derechos jurídicos fundamentales y permitir que el gobierno utilice ante los tribunales pruebas obtenidas mediante el maltrato en Guantánamo. Según Human Rights Watch, es la primera vez en la historia de Estados Unidos que el Congreso permite efectivamente la utilización de pruebas obtenidas mediante tortura. La legislación conocida como enmienda Graham-Leavitt fue aprobada solo un día después de que el Senado aprobara una enmienda diferente propuesta por el senador John McCain, que supuestamente iba a prohibir el uso de la tortura. Esta noticia es de Afganistán. Human Rights Watch acusó a Estados Unidos de operar una prisión secreta en Kabul, donde los reclusos eran torturados y encadenados a las paredes. Esa cárcel que operó hasta el año pasado era conocida como la prisión oscura porque los detenidos eran encerrados en la oscuridad durante días. Además, se los privaba de alimento y de agua. Durante un periodo de semanas, se les hizo escuchar música a todo volumen y otros sonidos estridentes. Human Rights Watch basó su informe en descripciones de la cárcel proporcionadas por hombres que fueron prisioneros allí y que ahora están detenidos en Bahía de Guantánamo. Un detenido dijo: "La CIA trabajó sobre personas, incluyéndome a mí, día y noche. Muchos perdieron la cabeza. Podía escuchar a personas golpearse la cabeza contra la pared y las puertas, gritando desesperadamente". En Israel, el primer ministro Ariel Sharon fue hospitalizado el domingo luego de sufrir lo que los médicos describieron como un leve infarto. Sharon, de 77 años de edad, permanece internado, pero se informó que está plenamente consciente y que puede caminar sin ayuda. En materia de medios, Businessweek reveló que el lobista Jack Abramoff de Washington pagó a dos columnistas conservadores para que escribieran artículos a favor de algunos de sus clientes. Doug Banjo, del Instituto Cato, fue suspendido el viernes por el servicio Copley de Noticias. Reconoció haber recibido dinero para escribir hasta 24 columnas. Peter Ferrara, del Instituto para la Innovación Política, también fue sobornado. Él defendió haber aceptado el dinero diciendo: "Lo hago todo el tiempo, lo he hecho en el pasado y lo haré en el futuro". En otra noticia referida a los medios, Robert Novak abandonó CNN y se incorporó a Fox News. Novak era un periodista habitual del programa Crossfire hasta que ese programa político fue cancelado este año. Novak no estaba en un programa al aire desde agosto, cuando abandonó el estudio durante un debate en vivo. En julio de 2003, Novak reveló que Valerie Plame era agente encubierta de la CIA en la columna de un periódico, desatando un escándalo que hasta ahora ha provocado la renuncia de un alto funcionario del gobierno, Louis Cooter Libby. Novak nunca reveló públicamente la fuente de la filtración, pero la semana pasada dijo que está seguro de que el presidente sabe quién es la fuente. Y el periodista de investigación Jack Anderson murió a los 83 años. Se le atribuye haber revelado un sinnúmero de noticias, entre ellas el escándalo Irán-Contras y la conspiración entre la CIA y la mafia para asesinar a Castro. El Washington Post escribió: "El presidente Richard Nixon intentó ensuciarlo diciendo que era homosexual, se le ordenó a la CIA que lo espiara y un colaborador de Nixon ordenó a dos colegas suyos que intentaran envenenar al periodista". Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.